Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. La conmemoración de cualquier aniversario relacionado con José Martí invita, señoras y señores, a volver a su vida y a su obra. Pero no a la vida y a la obra que todos nos sabemos de memoria, sino a la vida y a la obra que por falta de curiosidad o por falta de acceso a algunos libros, muchos cubanos ignoran. Esos cubanos no saben cuánto les queda por saber de José Martí. Y cuánto de eso que les queda por saber, además de estar lleno de interés, no solo podría llevarlos a tener una idea más exacta de su persona, sino de las personas que jugaron un rol importante en su vida, en la vida de Martí. Entre ellas, su mujer, Carmen Sayas Bazán. En 1995, amigos, hace exactamente 20 años, Carlos Ripoll, uno de los grandes estudiosos de José Martí, publicó un libro apasionante. Un libro que, desafortunadamente, se agotó y que hoy es poco menos que imposible conseguir, ¿no? Un libro titulado La vida íntima y secreta de José Martí. Repito el título, La vida íntima y secreta de José Martí. Y un libro donde Carlos Ripoll, utilizando un caudal de documentación fidedigna, estudia más de un aspecto hasta entonces desconocido de la vida de Martí y de las vidas de quienes convivieron con él. Convivieron con él. El último capítulo de este libro, señoras y señores, que algún día deberá reeditarse, el último capítulo de este libro se titula La esposa de José Martí. Y este es el capítulo que yo voy a compartir y a comentar con ustedes en estos días. Pero quizás yo deba comenzar diciendo que no he conocido un cubano más martiano que Carlos Ripoll. Este hombre invirtió varias décadas de su vida y buena parte de sus ahorros personales en la investigación y en la divulgación de la vida y de la obra de José Martí. Este libro al que yo acabo de referirme, La vida íntima y secreta de José Martí, este libro, del que tengo un ejemplar aquí conmigo, se publicó con dinero de su bolsillo, en edición de autor y en una editorial llamada Dos Ríos. Una editorial fundada por él, por el propio Carlos Ripoll, para compartir con todos los interesados lo que él, pues, iba averiguando sobre Martí, tanto en el plano personal como en el plano literario. De manera que a nadie debe pasarle por la mente la idea de que Carlos Ripoll quisiera atentar contra la memoria de Martí poniendo al descubierto algunos episodios de su vida personal. A nadie. Lo que Carlos Ripoll quiso fue que conociéramos mejor al hombre que, como hombre al fin, era una mezcla de luces y sombras, y que ese conocimiento nuestro de Martí, señoras y señores, nos sirviera para intuir, para sospechar las tensiones de todo orden que Martí sufrió, tensiones que pueden rastrearse en su obra. Estos programas que yo voy a ofrecerles, repito, son obra de Carlos Ripoll. Lo son, de quien fue amigo y cuya muerte tuvo lugar en el año 2011. Y mi único propósito es prolongar su labor compartiéndola con ustedes, sobre todo con aquellos de ustedes que residen en Cuba y que por razones que todos conocemos es improbable que tengan acceso a un ejemplar de este libro. Hoy vamos a hablar del drama matrimonial de José Martí. Un drama donde su esposa, Carmen Sayas Bazán, dista mucho de ser la persona que la mayoría de la gente supone que fue. Y a quien todos ustedes van a comprender mejor después de escucharla decir lo que tiene que decir, después de poner las cartas sobre la mesa. No fue fácil la vida de Carmen Sayas Bazán. No lo fue. El amor, nada raro, amigos, le hizo una jugarreta.
Thank you. nos lleva a atravesar momentos de inseguridad. A veces el amor se va de boca, espinas de cristal contra una roca. A veces el amor no dice la verdad, se viste con algún disfraz. A veces el amor nos vuelve locos, nos hace confundir, nos deja solos. Y el amor a veces queda sin destino y es más peligroso que un puñal de doble filo que te hace caer en lo más hondo de un abismo. El amor a veces, el amor a veces llega a su destino.
Amigos, es Paloma San Basilio, por supuesto, interpretando la canción A veces el amor. Yo quiero decirles que hoy vamos a escuchar más voces femeninas que masculinas. ¿Para qué? Bueno, para que a través de esas voces femeninas y de lo que esas voces cantan, también escuchemos la voz de Carmen Zayas Bazán. El último capítulo de este libro de Carlos Ripoll, titulado La vida íntima y secreta de José Martí, este capítulo titulado también La esposa de José Martí, gira en torno a un puñado de textos estremecedores. Y esos textos son las únicas cartas de Carmen Zayas Bazán a su esposo que, hasta donde se sabe, se conservan. Hasta Carlos Ripoll, es decir, hasta 1995... Ayer, estas cartas no habían sido publicadas y comentadas en su totalidad. ¿Por qué? Porque quienes las tuvieron en su poder prefirieron no difundirlas o prefirieron editarlas, es decir, suprimir algunas de las cosas que se dicen en ellas, o prefirieron limitarse a publicar algunos fragmentos. Eran otros tiempos y esas personas a las que me refiero, esas personas temían que mucho de lo que se dice en estas cartas pudiera empañar la imagen de José Martí. Pero lo que se dice en estas cartas, y Ripoll subraya, revela hasta qué punto Martí estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su hogar, en su lucha por la independencia de Cuba. Y quien dice su hogar, dice a su mujer y a su hijo. Martí, amigos, fue un hombre y un escritor extraordinarios, extraordinarios. Gabriela Mistral lo llamó el hombre más puro de nuestra raza, pero esa pureza no era sinónimo de perfección. De perfección en todos los sentidos, no lo era. Esa pureza no era sinónimo de santidad. Martí no fue un santo, Martí fue un hombre excepcional, sí, pero hombre al fin no pudo, como no puede nadie, estar a la altura de las expectativas de todo el mundo en todos los sentidos, ni siquiera a la altura, y esto es lo más tremendo, ni siquiera a la altura de sus propias expectativas. Estas cartas recogidas y comentadas por Carlos Ripoll nos revelan, entre otras cosas, y esto va a ser lo más sorprendente quizás de esta serie, el talento de Carmen Zayas Bazán para escribir. Para escribir, para poner en papel y tinta sus pensamientos y sus sentimientos y ser, escuchen esto, como bien señala Carlos Ripoll, una interlocutora epistolar a la altura de su esposo, a la altura de Martí. Escuchen lo que dice Ripoll, este martiano ferviente, del espectáculo de esta singular contienda, sin que importe el partido que se tome ante ella. Es decir, esté usted por Martí o por Carmen, la que sale nueva y distinta de lo que se había pensado es la imagen de Carmen Zayas Bazán. No es, por cierto, del todo como la veíamos antes. Ella tenía su arsenal de razones y aquí se ve que lo maneja segura y con maestría. Fue un digno adversario del gigante. Es decir, que en Carmen, como interlocutora, Martí encontró la horma de su zapato. Pero aquí tienen ustedes lo que le dice Carmen Sayas Bazán a Martí en una de sus cartas. Y verán por qué Ripoll, tan martiano, no dudó en quitarse el sombrero ante ella. Escuchen. Si usted y yo vivimos alejados, no es, sin duda, por faltas mías, pues en haber sido intachable tengo mi orgullo. En nada y de nada tengo que culparme, pues cuando me casé con usted, hasta de mis más pequeños gustos prescindí y anulé de tal modo mi personalidad que cualquiera hubiera sospechado que no era yo capaz de un pensamiento propio. Lo que hice al principio con placer, llena del amor inmenso que le tenía, continúa diciendo Carmen Sayas Bazán, mi abnegación de madre me dio fuerzas para llevarlo a cabo después. Y al casarme con usted, solo busqué en el matrimonio la felicidad de un hogar modesto, que según mi pensamiento, debió haber bastado siempre a usted, como sin duda me bastó a mí. Escuchen cómo escribe esta mujer. Cómo esta mujer le dice a Martí que si están alejados, no es por culpa de ella. Y que ella estuvo dispuesta a anularse a sí misma. A dar la impresión de que ella no era una mujer inteligente. ¿Para qué? Para no entorpecer la carrera de él. Cualquiera hubiera sospechado, dice Carmen Sayas Bazán, que ella no era capaz de un pensamiento propio, es decir, de tener un criterio, una manera de pensar suya. ¿Por qué? Porque lo sacrificó todo por Martí. Y que eso que al principio hizo por amor, por el inmenso amor que le tenía, dice Carmen Sayas Bazán, luego siguió haciéndolo por su abnegación de madre, es decir, para evitar que ese matrimonio se rompiera. Le dice también que al casarse con él, buscaba la felicidad de un hogar modesto, que según el pensamiento de ella, debió haber bastado siempre a Martí, como sin duda le bastó a ella. Amigos, es India. India interpretando ¿Qué te pedí? Uno de los grandes éxitos de La Lupe y una canción estupenda del gran compositor pianista cubano Fernando Mulens. Esta carta de Carmen Sayas Bazán que estoy compartiendo con ustedes fue escrita desde Cuba el 13 de mayo de 1886. Martí entonces residía en Nueva York. En otro párrafo de esta misma carta, Carmen Sayas Bazán va a decirle a Martí lo siguiente. No temas que piense volver. Está hablando de Nueva York, ¿no? Repito que sí quise venir a Cuba, pues eran muchos los tormentos que en un país extraño, sin amigos, sin conocer el idioma y enferma, sufría, a más de los que usted de diario me deparaba. Es decir, que Martí deparaba una vida tormentosa y diaria a Carmen, según el testimonio de ella. Mi vida, sigue diciendo esta mujer, siempre será aquí así. Enteramente dedicada a mi hijo. No amo el lujo ni la sociedad de que tan apasionada fui antes de casarme con usted. Y en cuanto a amores, no soy de las mujeres que son engañadas dos veces. Miren ustedes esa frase, ¿eh? En cuanto a amores, no soy de las mujeres que son engañadas dos veces. Seré orgullo de mi hijo, así que puede usted siempre tenerme no respeto, pues de usted más que de nadie merezco admiración. Señoras y señores, efectivamente, Martí se encontró con la horma de su zapato. Aquí tienen ustedes a esta mujer diciéndole a Martí que ella va a ser motivo de orgullo para su hijo, cosa que no espera de él, de Martí, pero sí espera que le tenga admiración, pues eso es lo que ella merece. Carmen Sayas Bazán pone fin a esta carta dirigida a José Martí, su esposo, diciéndole lo siguiente. Escuchen con atención. De mi hijo, esté tranquilo. En mi alma no caben miserias. Le enseñaré a que lo ame siempre. A Dios le pido que le dé una mujer muy semejante a su madre y que nunca permita que sea tan ciego y tan loco como su padre. Será, desde hoy, el niño quien siempre le escriba. Solo en caso extraordinario lo haré yo. Le ruego, le conteste a él con más frecuencia. Carmen. Es un párrafo terrible. De mi hijo, esté tranquilo. Es decir, ella no va a tratar de enemistar a su hijo con Martí. En mi alma no caben miserias. Le enseñaré a que lo ame siempre. Y viene esto que me parece tremendo. A Dios le pido, dice Carmen Sayas Bazán, que le dé una mujer a ese hijo suyo muy semejante a su madre y que nunca permita esa mujer que sea tan ciego y tan loco como su padre. Y por supuesto, termina esta carta diciéndole que desde hoy será el hijo de Martí el que le escriba a Martí y que solo en casos extraordinarios, ella será la que escriba. Pero sí le pide que, por favor, le conteste a él, al hijo, con más frecuencia. ¿Por qué? Porque Carmen se quejaba en muchas ocasiones de las semanas que pasaban sin que ella y su hijo tuvieran noticia de Martí. Carlos Ripoll, señoras y señores, destaca cómo Carmen Sayas Bazán decide tratar a Martí de usted. De usted. Para resaltar, dice Ripoll, la distancia entre ellos. Y Ripoll reproduce dos cartas posteriores donde el tono es menos agresivo que en esta carta que acabo de leerles. Y añade lo siguiente. Lo que nos llega en este epistolario de Carmen Sayas Bazán es la protesta adolorida de la mujer. Claro, su devastador razonamiento, su ira por la conducta, para ella inexplicable, del marido. El dedo acusador por la irresponsabilidad del hombre que abandona al hijo en medio de agobios familiares y de estrecheces económicas. Como dije hace un momento, señoras y señores, esto no lo escribe un antimartiano, no. Lo escribe un hombre que dedicó décadas de su vida a estudiar a Martí y a divulgar su vida y su obra. Pero Ripoll estaba consciente de que Martí había abandonado su hogar y que su comportamiento con su mujer y su hijo dejaban mucho que desear. Pero quizás antes de continuar con estas cartas tremendas, señoras y señores, sea bueno recordar, aunque sea brevemente, algunos datos sobre la relación de Martí y Carmen Sayas Bazán desde sus inicios. Yo debo recordar que Martí llega a México procedente de España en febrero de 1875. 1875. Conoce a Carmen Sayas Bazán, novian, intiman, y Martí se compromete a casarse con ella. Pero tiene que irse a Guatemala, donde conoce a María García Granados. Martí no olvida su compromiso con Carmen Sayas Bazán. Regresa a México para casarse con ella el 20 de diciembre de 1877 y vuelve con Carmen, ya casado, a Guatemala, donde poco después va a morir María García Granados. José Martí y su mujer pasan un tiempo allí en Guatemala y vuelven a La Habana en 1878, donde nace su hijo, José Francisco. Pero Martí tiene que abandonar la isla otra vez cuando las autoridades descubren en 1879 que Martí ha vuelto a conspirar contra España. Carmen y su hijo permanecen en la isla. En 1880 Martí regresa a América, hace escala en Nueva York, conoce a la familia Mantilla y en marzo de 1881 ya está en Venezuela. Ya está en Venezuela, un país que abandona en julio de ese mismo año para instalarse definitivamente en Nueva York. La primera de las cartas que Carmen le escribe desde Cuba está fechada el 7 de enero de este año, 1881. Y desde entonces, hasta su rompimiento definitivo, y después de un par de intentos de reconciliación, todo va a ser para ambos, para Martí y para Carmen, motivo de dolor y finalmente de amargura. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también. Llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor de mí, todo mi desconsuelo y también mi canción. Si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí no morirá.
Amigos, es Ivette Cepeda, la excelente cantante cubana, quien todos ustedes conocen muy bien porque reside allá en la isla, interpretando Hay Amor, una canción de Ignacio Villa, Bola de Nieve. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Hoy estamos abordando un tema tremendo y ese tema es la relación matrimonial de José Martí con Carmen Sayas Bazán. Es el primero de una pequeña serie de programas que he decidido ofrecerles. Pero antes de continuar con la historia de este matrimonio, yo quiero darle las gracias a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración, y quiero recordarles varias cosas. Recordarles que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Recordarles que se retransmite también a las 9 de la noche por la radio satelital a través de Sirius XM, el canal 153. Y quiero recordarles que pueden llamarnos completamente gratis cuando lo deseen al número 305-437-7084. 305-437-7084. Pero bueno, acabo de hacerles una pequeña reseña, ¿verdad?, de los primeros tiempos de Martí y Carmen Zayas Bazán, desde que se conocieron en México hasta que se casan. Van a Guatemala, luego a Cuba, donde nace el hijo de ambos. Luego Martí se va a España, viene a Estados Unidos, se va a Venezuela y Carmen permanece en Cuba con su hijo. Hay más de una razón, señoras y señores, hay más de una razón para suponer que Martí acabó casándose con Carmen Zayas Bazán por compromiso. Sí, por compromiso. Aunque en algunas cartas dirigidas a su amigo Manuel Mercado, el gran amigo mexicano de Martí, cartas escritas poco después de su boda con Carmen, Martí le hablara con entusiasmo de Carmen y de su relación con ella. Pero ese entusiasmo no va a durar mucho y la propia Carmen Zayas Bazán va a darse cuenta de que no se ha casado con un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por ella, por su hijo y por su hogar. Escuchen ustedes ahora lo que le dice Carmen Zayas Bazán a Martí en esta carta suya, la primera, repito, de las pocas que se conservan. Carmen está en Cuba, Martí está en Nueva York, y Carmen le escribe diciéndole lo siguiente: Pepe, las aflicciones por que está pasando mi espíritu son demasiado tristes para que pueda ocuparme de contestar tu romance y tu última carta. Yo no estimo sino lo que es absolutamente cierto. Tus acusaciones no lo son. Por lo tanto, no me angustian. Deseo mucho que puedas al fin ir al pueblo que elijas, no tanto por mí como por mi hijo. Se acerca el tiempo en que el niño note que la sombra del padre le falta. Tiene tanta inteligencia y ya lo habla todo, de manera que muy pronto preguntará por ti. Yo no sé qué sucederá, ni qué día dejaré de sufrir, pero cuenta con que iré donde quieras el día que tengas seguro lo necesario para vivir. Es decir, que Carmen desconfía de la estabilidad que Martí pueda ofrecerle, estabilidad económica. Y le dice que está dispuesta a abandonar Cuba otra vez y a unirse a él en cualquier lugar del mundo siempre y cuando ella esté segura de que él va a poder proporcionar a su hogar lo necesario para vivir. Y continúa diciendo Carmen Zayas Bazán: he sabido que escribiste una carta a papá. Escuchen esto. He sabido que escribiste una carta, papá, en la que le decías que yo había venido porque no quería pasar pobrezas a tu lado. Es decir, que Martí se quejó de su mujer con su suegro. Mi contestación a eso está dada, dice Carmen. Todos saben que solo la ropa teníamos que empeñar para vivir y que tú no tenías dónde trabajar. Miren la situación de esta gente, señoras y señores. Solo tenían la ropa para vivir y Martí no tenía dónde trabajar. Desde hoy, le dice Carmen a Martí, espero tus órdenes para hacer cuanto mandes. Créeme, Pepe, yo no quiero sino que olvidemos el pasado. Es necesario estar unidos por nuestro hijo. No se le da vida a un ser humano para sacrificarlo, sino para sacrificarse por él. Dios te ponga pronto bueno y haga que tengas recursos para emprender tu viaje. Acá rogaremos mi hijo y yo porque seas feliz. Ahí tienen ustedes a esta mujer en 1881, mucho antes de escribir la carta que yo comencé leyéndoles en la primera parte del programa, tratando de buscar una reconciliación con Martí. Pero siempre y cuando Martí les ofreciera algo más que pobreza e inestabilidad. Amigos, la época del noviazgo mexicano había quedado atrás.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
Son Andrea Bocelli y Cristina Aguilera, señoras y señores, interpretando Somos Novios de Armando Manzanero. Aquí tengo delante de mí la página donde Carlos Ripoll comenta esta carta que yo acabo de leerles. Y dice Ripoll lo siguiente, que me parece igualmente interesante. A esta carta conciliadora y hasta sumisa sigue otra, también desde Puerto Príncipe, en Cuba, 6 días más tarde, pero ya de distinto tono. Esta vez era Martí quien se sentía abandonado por la esposa y sin avisarle a su mujer, embarcó con destino a Venezuela. Entonces ella le escribe. Es decir, hasta este momento, Martí ha estado en Nueva York y allí lo sitúa su esposa, pero parte a Venezuela y no tiene la cortesía de decirle a su esposa que se traslada de país, ¿no? Y entonces Carmen Sayas Bazán le escribe a Martí diciéndole lo siguiente. Pepe, ignoro por qué no has podido avisarme de tu viaje y decirme adiós. Por consideración siquiera a quien ha tenido la desgracia de ver morir tantos afectos y tan grandes en un día. Ha amanecido uno en que he creído morir. Tanta soledad y desconsuelo tenía en el alma. ¿Y por qué? ¿Por qué si Carmen Sayas Bazán está en Camagüey, está en Cuba, entre los suyos, habla de la muerte de tantos afectos, habla de tanta soledad y habla de tanto desconsuelo? Señoras y señores, porque al drama de esta mujer se añade ahora el rechazo de su familia. Una familia que obviamente no estuvo de acuerdo originalmente en que ella se casara con Martí y que ahora está recordándoselo. Y luego, dice Ripoll, Carmen continúa para revelar el conflicto que existía en su familia, en el que se descubre la animosidad del padre, de los hermanos y de un cuñado contra Carmen por haberse casado con un enemigo del gobierno español en Cuba. Es decir, que la familia de Carmen no era independentista y le tenía eso guardado a esta mujer que había decidido casarse con Martí. Escuchen lo que le dice Carmen a Martí en esta carta. Arrojada otra vez de mi casa por mi padre, con pretextos de que era yo quien sostenía los disgustos, y solo por darle el placer a Barrios. ¿Y quién es Barrios? Un coronel español casado con Amalia, la hermana mayor de Carmen. Y viendo yo desde hacía tiempo por los insultos de mis hermanos, que todo el motivo que tenían en contra mía era que yo estaba en la casa sin deber estar en ella, haciendo gastos, consulté a Nicolás Azcárate, amigo de Martí, sobre si podía pedir a papá, sin estar tú aquí, le dice a Martí, mi haber, mi herencia, mi haber materno, el que me correspondía por la muerte de mi madre, pues no tenía ni para zapatos del niño. Esta mujer regresó a Cuba huyendo, huyendo de lo que podía pasarle en el extranjero, de seguir a Martí en esa vida totalmente inestable y vertiginosa, y se encuentra con que en su ciudad sus hermanos, su padre y un cuñado, simple y llanamente, la rechazan. Y esta mujer está en una situación que ni siquiera tiene dinero para comprarle zapatos a su hijo. El padre le contestó que sí, y dice Carmen, y yo guardé la consulta para cuando se ofreciera la oportunidad. Pero vino el día en que Barrios, ese cuñado de Carmen, deseó verme fuera de la casa. Isabelita y Ángela, dos tías de Carmen, estaban indignadas de ver la conducta de Barrios, y Amalia y los muchachos, y otros detalles que quiero callarte. Es decir, que este hombre, este cuñado de Carmen Sayas Bazán, fue a insultarla. A insultarla. Y que solo sus tías, Isabelita y Ángela, unas tías que luego iban a acogerla en su hogar, estuvieron dispuestas a protegerla de la ira de este cuñado, de sus hermanos y de su padre. Fui a hablar con papá, dice Carmen, que ha cedido a todo lo que Barrios ha querido en contra mía. Me dijo que me viniera a vivir con mis tías porque yo no tenía derecho a estar en casa. Amigos, el padre de Carmen Sayas Bazán la bota de su casa. ¿Por qué? Porque se había casado con José Martí y ahora estaba de regreso en Cuba sin Martí. A mí me parece que todo esto arroja una luz nueva sobre la situación de esta mujer. Esta mujer tenía razones para estar molesta con Martí. Y ese hecho, el hecho de que ni siquiera tuviera dinero para comprarle a su hijo unos zapatos, porque como vamos a ver después, hoy o mañana, Martí no le enviaba las cuotas de dinero que se suponía que le enviara. Ese solo hecho nos dice por qué en determinado momento ella decidió cortar por lo sano.
Escríbeme cuando el viento desnuda los árboles y los demás se han ido al cine ya, pero tú quieres estar solo y de hablar no tienes ganas. Ahora escríbeme, menos vulnerable tú te sentirás cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí. Especiales que decirme, por favor no te preocupes, puedo comprenderte, para mí es lo bastante, si me piensas un minuto, porque puedo acontentarme si me mandas un saludo, nos basta poco para sentirnos más cerca. Se prolonga.
Es Laura Pausini, señoras y señores, interpretando Escríbeme. Y yo no quiero acercarme demasiado al final del programa de hoy sin leerles otro párrafo de esta carta de Carmen Zayas Bazán a José Martí. Escuchen lo que le dice. Vivo en la calle Mayor, comiendo escasamente con tal de salvarle la leche a mi hijo. Con tal de salvarle la leche a mi hijo. El pueblo está escandalizado, pues se sabe que Barrios impedirá tu venida con cualquier infamia. Aquí no se habla de otra cosa. Todos saben que Barrios quiere alejarme para pedir dinero. Isabelita y Ángela, mis tías, han sido muy dignas y me sostienen. No las sacan a ninguna parte y les tiran a muerte. Mis tías, hermanas de papá, hasta fueron a hablar con este y están en su contra, viendo la iniquidad que ha cometido. Los escándalos que se han dado en casa hoy son origen de todas las conversaciones. Escribo a Azcárate, el amigo de Martí, dándole poderes para que escriba a papá, pues quiero que se me dé, y ahí se rompe esta carta. El resto del documento no existe. Es decir, que esta mujer está en la miseria. Ni siquiera tiene suficiente comida para alimentarse ella y alimentar al hijo. ¿Por qué? Porque se casó con José Martí contra la voluntad de su familia, que no estaba a favor de la independencia de Cuba.
Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes
Y así, amigos, con Mocedades interpretando Tómame o Déjame, vamos a poner fin al programa de hoy. El primer programa de una serie que he querido dedicar a un tema apasionante, el matrimonio de José Martí y Carmen Zayas Bazán. Un matrimonio infeliz que jamás, jamás debió efectuarse. Pero de esos matrimonios está lleno el mundo. Hasta pronto.
Miras porque callo y miro al cielo. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.